Muy buenos días, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera que juntos leyéramos Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11, por favor. Dice así la santa palabra de Dios. Me ayudan a leerlo juntos. Isaías 55:10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor. Éxodo capítulo 20. Leo a partir del versículo 18. Estamos totalmente confiados en que cuando el Señor habla, su palabra hace aquello para lo cual la envía a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo la siembra y la ilumina a nuestro entendimiento para que produzca fruto hacia el Señor y regrese con aquello que Él está produciendo. O salvación para los perdidos, o edificación de la fe de los santos. Inclusive, endurecimiento del corazón de los que la rechazan. Dice, está escrito está en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro. No los harán. Harán un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque junto con tu Espíritu sabemos bien que tu Espíritu Santo es el único que puede iluminarla a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Te necesitamos, Señor. Somos pecadores y tú eres santo. Y tu palabra es santa. Queremos ser santificados por ella. Queremos ser purificados y queremos conocerte más para también ver la gracia que hay en el poder de tu Santo Espíritu en las áreas de debilidad en nuestras vidas. Queremos vivir para tu gloria como este pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Te pedimos por nuestro intercesor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que está intercediendo ante tu trono por nosotros. Vivifica tu palabra en nosotros y produce un fruto que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hay palabras en el vocabulario que son muy agresivas y son fuertes. Hay palabras que no son ni agresivas ni fuertes, inclusive son suaves. La palabra miedo es una palabra que no suena agresiva, miedo. Pero sin embargo, el miedo en casa a que falte el pan en la mesa, miedo en casa a que se enferme el bebé de la casa, miedo en casa a que le corten la luz porque todavía no juntamos para el recibo, miedo en casa a que nos llegue la noticia que no queremos escuchar porque nuestro familiar cercano que está pasando una enfermedad médicamente incurable como un cáncer y nos digan que hay que viajar a tal ciudad al entierro. Miedo al salir de la casa porque puede, no sé cuántos de ustedes van en la calle y simplemente sucede que estuviste a punto de chocar o el taxi o el micro en que ibas y estuviste a punto de chocar y fue tanto el impacto que tienes que en ese momento no solamente no das gracias a Dios o a veces sí lo haces, pero a partir de ahí en adelante ya vas con muchísima más cautela porque hay algo que se llama miedo. El miedo en todos los aspectos de la vida es una emoción que ocupa la atención del hombre y de la mujer, el miedo. El miedo obviamente puede ser muy malo por cuanto produce que la persona se congele y en vez de actuar, simplemente no sabe qué hacer ante la situación que puede estar viviendo. Sin embargo, hay miedos que son muy útiles. Cuando nosotros vamos en carretera y vemos un anuncio que nos está diciendo que adelante hay un deslave y que el cerro está soltando piedras, uno baja la velocidad, o cuando señala una curva peligrosa, uno baja la velocidad. ¿Por qué? Porque tiene miedo que le ayuda a prever un accidente. Aquel que no ve las advertencias, obviamente, está más expuesto a tener las consecuencias que si hubiera hecho caso con un miedo que lo retiene, un miedo que le ayuda a prever. Cuando uno va y ve el semáforo en amarillo, en lugar de acelerar cuando uno ve que tiene 50 metros por delante y acelerar sabiendo que el rojo lo va a agarrar a la mitad de la calle, el miedo de poder causar un accidente o tener un accidente es el que lo frena y no acelera. Pero repito, muchas veces la vida, o mejor dicho, Dios, a través de las circunstancias en la vida, nos da señales de advertencia. Cuando tus niveles de glucosa están en 100 y el médico te dice, prácticamente usted es una persona prediabética, y si usted me dice que su papá, su mamá son diabéticos, usted prácticamente está a punto de entrar también a la clasificación médica de enfermedad de diabetes. Y entonces, obviamente, la persona tiene dos opciones. Bueno, salir de ahí, de la oficina del médico, pensando, no lo soy, y voy a seguir tomando mi refresco diario, mi postre diario, mi azúcar en mi limonada diaria. O voy a cambiar mis hábitos alimenticios y también mis hábitos en cuanto a mi vida sedentaria y voy a hacer algo de ejercicio. Obviamente, estos son miedos, repito, y son útiles que se nos haga la advertencia, y el miedo no nos deja congelados, sino que nos lleva a ciertas acciones que obviamente pueden evitarnos pagar las consecuencias. Y precisamente es lo que estamos viendo aquí. El Señor acaba de hablarnos de sus 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que nos acaba de dar a todos nosotros, como lo hizo ahí con el pueblo de Israel. En detalle hemos visto los mandatos del Señor, no para esclavizarnos, sino para darnos una total libertad de vivir conforme a lo que Dios ha mandado a todo ser humano, para que pueda vivir realmente con eso que la gente conoce como felicidad. Mucho hablan de la felicidad. Cuando cumples años te dicen feliz cumpleaños. Cuando llega en el primero de enero, todo mundo te dice feliz año. ¿Y qué es lo que la gente te desea? Salud y trabajo. Pero la verdad es que si tú puedes dar un feliz año diciéndote que Dios cumpla su perfecto propósito en tu vida hoy, es mejor que pedirte salud y trabajo. La otra es que tu fe aumente este año. O aquellos que están todavía y que sabes que están totalmente sin el Señor Jesucristo gobernando sus vidas, que el Señor te traiga a sus pies este año. Sería el mejor deseo que salud y trabajo. Porque la verdad es eso, hay unos, los jóvenes, obviamente salud, trabajo y amor. ¿Pero eso qué? Sin Cristo, ¿qué es eso? La ley, el Señor la da, la ley moral de Dios. ¿Para qué? Para tener total libertad y disfrutar de Dios y de todo lo que Él tiene para nosotros. Acabamos de escuchar el 10º mandamiento. Y entonces aquí tenemos una escena, y en esta escena, en la presencia todavía, la manifiesta presencia de Dios, la gloria de Dios está ahí en el monte Horeb o monte Sinaí. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este texto que acabamos de leer? Bueno, del versículo 18 al 19 veremos el temor a Dios, el temor a Dios. Versículo 20 y 21, el temor de Dios, el temor de Dios, y 22 al 26, el llamado de Dios, el llamado de Dios, el temor a Dios, el temor de Dios y el llamado de Dios. Veamos lo que nos dice Moisés en el libro de Éxodo a partir del versículo 18, cuando ya habló del 10º mandamiento. Dice en el verso 18, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, y todo el pueblo. No había uno solo que no pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo ahí en el monte. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Era un espectáculo de luces y sonidos. Era el fuego y el ruido ensordecedor. Y el monte temblando, humeando, y fuego y rayos. Mis amados hermanos, era un espectáculo simplemente glorioso, porque era la gloria de Dios manifiesta. El fuego consumidor de su presencia manifiesto. Y dice así que estaba toda esta escena y todos lo percibían. Dice ahí, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron. Cuando el pueblo vio aquello, no solamente estaban oyendo, viendo, pero dice que temblaron. El pueblo tembló. Y además se mantuvieron a distancia. se mantuvieron a distancia. Mis amados hermanos, lo natural en cualquier ser humano es que no quiera que hables de Dios. Porque te metes, dicen, si hablas de Dios o si hablas de política, te estás metiendo en terrenos muy discutibles que te llevan a diferencias. Ahora, el detalle con la política lo entiendo, pero ¿por qué sucede eso respecto de Dios? ¿Acaso no es Dios aquel que nos creó a cada uno de nosotros? ¿Acaso no es Dios el que mantiene latiendo el corazón de todos los seres humanos? ¿Acaso no es Dios el que da la vida? Y también, ¿acaso no es Dios el que toma la vida de regreso? O sea, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el mundo simplemente puede percibir que existe? Y he hablado con un buen número de amigos ateos, y el mundo puede percibir que hay algo o alguien. No quieren, obviamente, mucha gente llamarle Dios, pero sí reconoce que tiene que haber algo o una energía, pero la cuestión es que no, repito, no se atreven y no quieren reconocer quién es Él. Y Él tiene un nombre, Él es el gran yo soy el que soy. Y repito, el pueblo percibía y estaba temblando ante la presencia de la manifiesta gloria de Dios. Y temblaba, y el monte humeaba, y se mantuvieron a distancia. Repito, es natural, tú y yo, que nacemos en condición de pecadores rebeldes contra nuestro Creador, es natural para todo ser humano estar querer lejitos de Dios. Eso es lo natural. ¿Por qué? Por causa de nuestra maldad, por causa de que nosotros mismos hemos tomado las decisiones libres de la ley de Dios, libres, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que esa libertad nos es una manifestación clara de la esclavitud a la que estamos sometidos de Satanás. Si tú lees Efesios 2, versículo del 1 al 3, te vas a dar cuenta que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que todos estamos esclavos al príncipe de la potestad del aire, Satanás, quien gobierna este mundo, el pensamiento de este mundo, y que se acomoda a los deseos y pasiones descontroladas de nuestro corazón engañoso y perverso. Obviamente, cuando el Señor te ha dado la verdad y te ha traído a libertad, tú tienes dos opciones: seguir creyendo lo que querías creer, lo que quieres creer, o simplemente aceptar la verdad que te hará libre. Y la verdad que te hace libre para ir una y otra vez a los pies de Jesucristo, el único Hijo de Dios, Dios encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es entonces cuando nosotros podemos reconocer que la vida de Cristo perfecta, no como la nuestra, totalmente imperfecta y desobediente a Dios, el sacrificio en nuestro lugar en la cruz, su muerte sustitutiva, con la justicia de Dios totalmente cubierta en ese sacrificio, y en la resurrección de los muertos, nos trae a nosotros la posibilidad de vivir una vida en la gloriosa presencia de nuestro Santo Dios por medio de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo, que nos ha sellado, nos confirma. Todos percibían, todos vieron ese fuego y esa luz, todos temblaron, todos se mantuvieron a distancia. ¿Por qué? Vean lo que dice el siguiente versículo, el 19. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. O sea, ellos le dicen a Moisés, o sea, Dios está hablando, pero mejor habla tú con nosotros y escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, ¿por qué? Porque no quiere el pueblo de Dios, el pueblo creado por Dios, para vivir bajo el gobierno de Dios, en la tierra que Dios les da. ¿Por qué no quiere oír a Dios? No hable Dios con nosotros para que muramos. ¿A quién es el temor? El temor a Dios es el temor a la muerte. Porque el mundo entero, cada ser humano sobre la faz de la tierra tiene tanto miedo a la muerte. Es el más alto miedo a la muerte. Todo ser humano lo tiene, miedo a la muerte. Miedo a la muerte es miedo a Dios. Miedo a la muerte es miedo a Dios. Acabamos de leerlo. No hable Dios con nosotros y muramos. ¿Cuál es el más grande gozo? ¿Cuál es aquello que trae plenitud para un ser humano? Que Dios me hable y que su palabra destroce todos mis argumentos, todas mis falsedades y engaños que me he creído, y que ajuste todo lo que está fuera de lugar para que glorifique su nombre. Que la verdad me haga libre del autoengaño. Que la verdad me haga libre de la filosofía de este mundo y de las mentiras del diablo, el engañador. Ese es el más grande deseo de un hijo de Dios. Nos reunimos cada domingo porque el Señor lo mandó, es el día de reposo. Pero no solo lo hacemos porque lo mandó y obedecemos, nada más por obedecer, no. Lo hacemos porque es un gozo para nosotros escuchar su voz. Venimos y nos acercamos a Él, le escuchamos hablar y su palabra no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual la está enviando. Cada domingo en la Asamblea de los Santos el Señor habla y su Santo Espíritu ilumina esta palabra y la aplica a nuestro entendimiento. Y nuestro corazón es quebrantado en aquellas áreas donde se ha estado endureciendo. Y vuelve a ser ese corazón de carne donde el Señor escribe sus estatutos, mandamientos y decretos. Porque el Señor ya arrancó nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, donde el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, escribe. Nuestro Señor Jesús vino para adquirir para Él un pueblo santo por Él, pero que es santificado por su palabra cada vez que la escuchamos. Mis amados hermanos, el mundo tiene miedo a la muerte porque tiene miedo a Dios. No quiere oír hablar a Dios porque va a morir. Tú y yo, hijos de Dios, sabemos que eso es una total verdad. Cuando el Señor te dice, eres un hijo de desobediencia, eres un hijo de la ira, mía, santa y justa, ¿qué te dice? Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿qué tienes que hacer? ¿Negarte a ti mismo? ¿Morir diariamente en la cruz y vivir siguiendo a Cristo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y si no, no puedes ser mi discípulo. Tienes que negar todos los deseos de tu carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, no podemos nosotros decirle a Dios cómo debemos vivir nosotros la vida. Él nos habla y Él nos convence Y Él nos da la capacidad de agradarlo a Él, porque nos ha dado su Espíritu. Y sin su Espíritu, nada podemos hacer. Si el Espíritu de Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, después de haber muerto en esa cruz por nuestros pecados, si es el Espíritu de Jesucristo el que dirige tu vida y mi vida, vamos a buscar cada día a nuestro Señor. Y queremos escuchar cada día, no cada domingo, cada día, su voz. Hablando con hermanos en la fe, verdaderos hermanos en la fe, y decirles, ¿qué has leído esta semana? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? ¿Qué capítulo está, ¿en qué capítulos andas? ¿Qué libro de la Biblia andas? Ay, hermano, no he tenido tiempo. La semana pasada, lo último que estuviste leyendo, no te digo la predicación del domingo, muchas veces llegan de diferentes, inclusive si les pregunto, hermano, ¿qué predicaron el domingo en tu iglesia, en la congregación? Estuvo la presencia de Dios, mire, no se sintió, mire, que todo mundo que estábamos, que nos caíamos, es más, lloramos tanto. Sí, pero okay, ¿qué pasaje fue? ¿Qué? Y no me pueden decir el pasaje. No me pueden decir qué fue lo que Dios dijo. Sí pueden decir todo lo que pudieron sentir, sí pueden decir que hubo una presencia que casi sacudía todas las paredes del lugar. Pero es tan triste, repito, encontrarnos a hermanos que es que yo no tengo tiempo de leer. Cuando no tienes tiempo de leer es porque no te importa escuchar a Dios. O tienes miedo de escucharlo para no morir, como lo que acabamos de leer. El pueblo le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Mira, mejor tú habla con nosotros. Mejor tú habla con nosotros. Pero que no hable Dios para que no muramos. Repito, el miedo a la muerte física es el miedo a Dios. La gente tiene miedo a morir porque sabe en lo más profundo de su ser, aún el ateo, que se va a encontrar con una verdad que no quiso ver en esta tierra. Todos hemos de ver a nuestro Creador. Unos para entrar en el gozo eterno y en la paz eterna. ¿Por qué? Porque ya en vida hubo un resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y el Espíritu de Dios te trajo a una fe genuina, y viendo tu maldad y su santidad, hubo arrepentimiento de tus pecados. Confesaste al Señor que eres un pecador y que necesitas el perdón de tus pecados, y que solamente en Cristo tus pecados pueden ser cubiertos y quitados de la faz de un Dios santo, santo, santo. Mis amados hermanos, el creyente vive a los pies de su Salvador como un siervo. Se ofrece en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿Por qué? Porque le es dado, le es necesario escuchar su voz. Él quiere oír la voz de Dios. Y sabes una cosa, lo mejor de todo es esto. Lo mejor de todo es que sabemos que va a hacernos temblar, pero nos va a sacudir y temblar para vivificarnos. Mis amados, vean lo que dice en Deuteronomio capítulo 5, por favor. Deuteronomio 5, 22. Dice la palabra, Deuteronomio 5, verso 22. Estas palabras el Señor habló a toda su asamblea en el monte. Está hablando de la ley, los 10 mandamientos. Estas palabras de los mandamientos el Señor habló a toda su asamblea en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de densas tinieblas, con una gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Está hablando Moisés. Y aconteció que cuando oyeron, ¿quién? El pueblo. Cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos, y dijeron: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y aún vive. ¿Quién lo dice? Todo el pueblo. Nos hemos dado cuenta que Dios habla con el hombre y aún vive. Y aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. O sea, vean nada más el razonamiento entenebrecido, carnal, terrenal y diabólico del pueblo de Dios. O sea, hemos visto que Dios habla al ser humano y vive. Pero, ¿por qué hemos de morir? Y su conclusión es esto: porque este gran fuego nos consumirá. O sea, vamos a morir. No importa que hayamos vivido, vamos a morir. Y si vamos a morir. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces ¿qué? Moriremos. Habráse leído o escuchado, puesto que lo estoy leyendo en voz alta, habráse escuchado tal resultado de tal razonamiento tan necio, tan insensato como lo que acabamos de oír. Te digo una cosa, esto no sucedió hace miles de años, eso sucede hoy. Eso sucede hoy. Cuando tú pecas contra Dios, sabiendo que eres un hijo de Dios perdonado, lavado por la sangre de Cristo, que veniste a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe, y pecas contra el Señor, ya no quieres venir a Él. ¿Por qué? Por miedo a la muerte, por miedo a que te caiga el juicio. Mi amado amigo, hermano, el juicio ya está establecido. La disciplina para el necio hijo de Dios que evade la voz de Dios va a tener una disciplina y una acción, porque Dios es santo y no va a dejar por inocente al culpable. Y si nosotros despreciamos el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en esa cruz, vamos a pagar las consecuencias. Pero si venimos sabiendo, reconociendo nuestro pecado y lo confesamos delante de Él, 1 Juan 1:9 es una total verdad también de Dios. El que confiesa sus pecados, entonces el Señor es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Amados hermanos, tú y yo pecamos, tú y yo venimos al Señor y le confesamos. Ahora, ¿nos da eso libertad para pecar y confesar? Mi amado hermano, repito, el temor a la muerte es el temor de Dios. Temor a Dios. Vemos aquí, estos hombres no quieren seguir oyendo la voz de Dios, porque entonces moriremos. Versículo 26. Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? O sea, ¿qué hombre hay que haya sobrevivido? Ellos mismos acaban de decir, ya nos dimos cuenta que sí, que Dios puede hablar y el hombre vive. Versículo 27, le dicen a Moisés: mira, acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces, dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. O sea, mira, tú acércate, tú escúchalo y tú vienes y nos hablas. Mis amados hermanos, tú no puedes estar esperando que el pastor esté hablándote de parte de Dios, porque tú eres un rey, un sacerdote y un profeta de Dios. Tú eres del reino de Dios, del pueblo de Dios. Y en estos tiempos, tú eres parte del ejército de Dios. Tú tienes una responsabilidad y tu responsabilidad es hablar de parte de Dios al mundo que está extraviado y llamar al pueblo de Dios que todavía está ahí hundido en su necedad y en su ceguera, como a ti alguien te habló por su misericordia. Un pueblo de Dios debe de ser en forma natural un pueblo que anuncia las buenas nuevas. Pregunta para examen: ¿cuántas personas les has dicho necesitas arrepentirte de tus pecados porque Dios es santo y en Jesucristo tienes perdón de pecado y manifestación del amor y la misericordia de Dios en el último mes? ¿A cuántas personas en el último mes le has compartido el Evangelio? ¿A cuántas les has dicho, te doy una buena noticia, pero primero te tengo que dar la mala? Porque sé que, primero, preguntas, ¿conoces a Dios? Sí, sí conozco a Dios. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Has leído la Biblia? No, no la he leído, pero necesito leerla para creer en Dios. Entonces te das cuenta que estás obviamente con un incrédulo que tiene un Dios hecho a su medida, que lo ha acomodado y porque Él es Dios. Y entonces le das el Evangelio. Y le das, obviamente le puedes dar la cadena a Romanos, le puedes dar Efesios 2, le puedes hablar Juan capítulo 3, como Nicodemo cuando llegó de noche con Jesús, que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, puedes darle toda la cadena a Romanos, Romanos 3, versículo del 10 al 12, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, y le puedes dar toda, repito, pues hay tantos pasajes donde das la verdad, pero que Dios la dé, tú simplemente se lo pones y la lee. Hay tantas, pero tú no vas a decirle, mira, no, tú necesitas conocer a Jesucristo, porque mira, Jesucristo es lo mejor, Jesucristo es, te enriquece, te llena, es su amor envolviéndote, pero nunca le hablas de pecado. Si tú te pones a hablar del amor de Dios y de Jesucristo y de Jesucristo y del amor de Dios y todo, y le dices que Dios es amor y que Dios ama a todo mundo por igual y todo, o sea, eso no es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio, son las buenas noticias, pero no se pueden recibir buenas noticias si no se tienen malas. La gente tiene miedo a la muerte porque tiene miedo a Dios. Y tú y yo estamos aquí en este mundo, ¿para qué? Para proclamar. ¿Pero qué vamos a proclamar? ¿Qué Evangelio vamos a proclamar si nosotros mismos no crecemos en el conocimiento de Dios y no crecemos en esa responsabilidad que nos ha sido dada? Estos hombres, repito, el pueblo de Dios es muy cómodo. Mejor háblanos. Pero no querían hablar. Mejor háblanos. Pero no querían estar delante de Dios. Que no les hablara personalmente a ellos. Se parece un poco a la iglesia de hoy, donde está bien que mejor haya un intercesor, el pastor, que hable. Él es el que está a los pies del monte y que hable los domingos. Repito, ¿qué contigo en tu relación con Dios? Dios es alguien muy personal, entiéndelo. A la hora de morir no cuenta que estés casado o que seas hijo o que seas padre o que seas madre. Eso no cuenta para nada. Cuenta nada más una cosa, ¿eres hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Y si eres un hijo del diablo, porque no has venido en arrepentimiento y fe a la cruz, vas a ir al infierno. Vas a ir al juicio eterno en el lloro y crujir de dientes. Y si eres un hijo de Dios y llegas delante del Señor sabiendo que no hay ni un solo mérito y un solo derecho que te da para entrar a su presencia, pero sí la sangre del Cordero que te lava de todo pecado, es entonces donde tú vas a estar plenamente convencido y gloriándote en Él, aún en el momento de tu muerte. Mis amados hermanos, estar buscando escuchar la voz de Dios claramente, en forma personal, es estar preparándonos para la vida verdadera, la vida eterna, entrar al reposo eterno de los santos. Lo más glorioso que puede vivir un hombre en esta tierra es la manifestación de Cristo. En el momento en que nace de nuevo y en el momento en que se encuentra cerrando los ojos para dormir el sueño de los santos y abrirlo en su presencia. Son los dos momentos más gloriosos. Tú puedes decir, no es cierto, cuando yo tuve mi primer hijo, no es cierto, cuando yo me casé, no es cierto, cuando yo recibí mi doctorado, mi maestría. Te digo una cosa, basura. todo eso comparado con Cristo, por favor, ni siquiera, no hay forma de comparación. La tierra nos ha llevado, esta cultura nos ha metido en la mente un montón de basura. Digo basura comparado con, a través de Cristo, todo adquiere un verdadero valor en proporción a, el miedo a Dios es el miedo, el temor a Dios es el temor a la muerte. Veamos ahora, sigamos en nuestro texto, en Éxodo 20, versículo 20. Respondió Moisés al pueblo, que le dijo, no teman, fíjese lo que les dice Moisés, no tengan miedo a la muerte. Ese es el no tema, ¿por qué? Porque les va a decir inmediatamente que sí teman. Entonces pareciera una contradicción, porque les dice primero, no tengan miedo, no teman. ¿Por qué? Porque Dios ha venido. ¡Ah, qué hermoso! ¡Ha venido! O sea, entiende, por favor, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, vino a la tierra, ahí, en el monte, en Sinaí, se apareció con su pueblo. Allá, en el Gólgota, se apareció a nosotros, su pueblo también. Cristo Jesús en la cruz manifestó lo más grandioso del amor de Dios, su perdón de nuestros pecados y promesa de resurrección para vida eterna. Ese Jesucristo que tenemos vida, y ese Jesucristo donde hemos visto lo más grande que puede un ojo humano ver. Y dice, les dice Moisés, el intercesor, la figura de Jesucristo, no teman, porque Dios ha venido, ¿para qué? Para ponerlos a prueba. Ahora, cuando te ponen a prueba, ¿qué es lo que quieren hacer en la escuela los maestros? ¿Quieren los maestros demostrar que estás reprobado o quieren los maestros que tú te des cuenta cuánto aprovechamiento has tenido de las clases? Cuando hay una prueba en la escuela, no es para fastidiarte la vida. Así es como lo vemos normalmente cuando somos estudiantes. Otra vez, un mugroso examen. Otra vez. ¿Por qué le tenemos miedo a los exámenes, a las pruebas? Porque nos damos cuenta todo el tiempo perdido que tuvimos, en lugar de estar haciendo y aplicándonos a lo que debemos hacer, a nuestra responsabilidad como estudiantes. Para eso son las pruebas, para probarnos y hacernos ver a nosotros los estudiantes, no hacer lo pésimo que es el maestro, no hacernos ver lo pésimo que es el maestro, sino lo pésimo que somos como discípulos. Y eso sucede también en la iglesia del Señor. Somos muy, muy mediocres discípulos. Hemos tomado tan ligera nuestra responsabilidad con algo tan valioso como es el Evangelio. El Evangelio de Cristo. Y dice Moisés, no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba. ¿Y para qué? No solamente para hacerles ver cuánto miedo tienen a Él y cuánto miedo tienen a la muerte, que ya lo demostró, sino además también, ¿qué? Para que su temor, para que su temor permanezca en ustedes. Ahora, este ya es el temor de Dios, no es el temor a Dios. Primero les dice Moisés, no teman a Dios, pero sí reciban el temor de Dios. Sí reciban el temor de Dios. Dios quiere que tú y yo vivamos cada día en el temor de Dios. Porque es ahí donde podemos vivir con verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es ahí donde hay entendimiento. Es ahí donde hay abundante gracia. Es ahí donde su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es en el temor de Dios donde podemos vivir en el gozo de nuestra salvación. Pero es el temor de Dios un producto de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si tú y yo realmente somos templos santos llenos del Espíritu Santo, obviamente el temor de Dios va a estar en nosotros, porque Dios es santo y el Espíritu de Jesús que está en nosotros es Espíritu Santo. Y la santidad de Dios en nosotros nos hace ver el tremendo peso de gloria y la gran responsabilidad que tenemos de qué, de vivir en santidad. Porque ¿qué dijo él en la carta a Pedro? Sean santos, primera de Pedro, porque yo soy santo. Mis amados, si nuestro Señor ha hecho de nosotros un templo santo, por tanto, estamos nosotros obligados a vivir en santidad. Y la única forma de vivir en santidad es bajo el temor de Dios. El temor de Dios, repito, nos da sabiduría. El temor de Dios nos hace ver el pecado y huir, resistir el pecado, pero no acercarnos y caer o buscar ser tentados. Mis amados, el temor de Dios es un escudo, repito, para nosotros, sus hijos. Dice, no teman, porque Dios ha venido, verso 20, para ponerlos a prueba y para que su temor, ¿qué? Permanezca en ustedes, permanezca. No es una cuestión de que un día tengas temor de Dios y otro día no tengas. No, 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 es permanecer. Permanecer implica 24-7, 24-7, para que su temor permanezca en ustedes. ¿Y qué va a resultar de tener un temor de Dios 24-7? Lo último que dice ahí el versículo. ¿Qué es lo último que dice? Para que no pequen. Ahora, después de ver ese versículo, ¿es el temor de Dios bueno o es el temor de Dios malo? Si el temor de Dios es para que no pequemos contra Él, repito, ¿es el temor de Dios bueno o es el temor de Dios malo? Obviamente la respuesta sensata es bueno. ¿Es el temor a Dios, la primera porción que ya leímos, es el temor de Dios a Dios bueno o es el temor a Dios malo? Por supuesto, ya vimos lo necio que es y es malísimo tener temor a Dios porque impide que nos acercamos a Él. Pero el temor de Dios nos mantiene a los pies de Él todos los días de nuestra vida. Mis amados, somos su iglesia. Mis amados, somos su novia. Mis amados, nos está limpiando y purificando y está quitando toda arruga de este vestido de la novia, esas manchas que todavía están ahí. El Señor viene pronto por una novia y la quiere encontrar sin arruga y sin mancha. Es su novia, la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo, la ha vestido. Tú y yo somos parte. Debemos de ser responsables de lo que se nos ha dado. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. No, pero es que yo no tengo dones. Cállate la boca. Simplemente el hecho de tener la gracia de tu salvación es suficiente. Y si a través de ahí tú buscas realmente a los pies del Señor, ¿qué utilidad puede tener esta personita en tu reino? Te vas a encontrar que Dios obra tremendas maravillas para su gloria, utilizando a los más tremendos y miserables pecadores, a los más ignorantes, a los más simplemente dispuestos a entrar y estar ahí en el fuego, en toda esa manifestación de gloria, como estaba este Moisés, porque él era el que iba y venía, él iba y traía, él iba y recibía. Mis amados, el Señor quiere que seamos testigos. Que seamos testigos delante del mundo. Y un testimonio de la iglesia pecadora, obviamente no va a dar un testimonio de un Dios santo. Versículo 21, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? El pueblo se mantuvo a distancia. Oh, se fijan, no importa, Moisés no los convence. El pueblo se prefirió mejor mantenerse a distancia. ¿Sí? Se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Moisés se acercaba a la densa nube. Amados hermanos, todos, tú y yo somos libres para entrar a la nube. Tú y yo somos llamados a entrar a la nube y buscar la presencia de Dios. Jesucristo vino muchos años después de este evento y Jesucristo vino para romper totalmente ese obstáculo que había para llegar ante Él. Y lo hizo siendo quebrantado totalmente en su cuerpo físico, en la cruz. Veamos, por favor, en Hebreos 7, versículo 22. Hebreos 7, versículo 22, por favor. Dice el Señor en su palabra. Hebreos capítulo 7, verso 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Estamos hablando del antiguo pacto, de la ley de Dios. Y dice aquí, Jesús ha venido a ser un fiador, aquel que es por medio del cual, exactamente lo mismo que Moisés hacía, por medio del cual recibimos un mejor pacto, mejor pacto. Versículo 23, los sacerdotes anteriores, todos los sacerdotes que entraban al templo mucho tiempo después de Moisés y que hacían sacrificios, dice ahí, los sacerdotes anteriores eran más numerosos, ¿por qué? Porque la muerte les impedía continuar, tenían que morir. Y estaban, y entraba un nuevo sacerdote a realizar sacrificios, a estar intercediendo delante de Dios, y les impedía continuar. Versículo 24. Pero Jesús, Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Moisés estaba ejecutando exactamente el papel de ¿qué? De sacerdote. Estaba siendo el que iba a la presencia de parte del pueblo, pero también estaba ejecutando el papel ¿de qué? De profeta. Él venía al pueblo y le hablaba de parte de Dios. Y dice aquí, continúa diciendo Hebreos 7, versículo 24, hablando de Jesús. Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Versículo 25. Por lo cual, Él también, Jesús, es poderoso para salvar para siempre. Es poderoso para salvar para siempre. ¿A quiénes? A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Para interceder por ellos. Convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, verso 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Mi amado hermano, hermana, mi amigo, Jesucristo es el intercesor, Jesucristo es nuestro sacerdote, Jesucristo es el que está viviendo perpetuamente, Él es eterno, Él vive perpetuamente. ¿Para qué? Lo acabamos de leer, para estar intercediendo por nosotros. Tú puedes ser que tengas una vida de oración muy mediocre o mínima, pero sin embargo tienes un intercesor que no se cansa de estar intercediendo al Padre, y por el Espíritu Santo el Señor pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses, mis amados, es Jesús. Y si no, Él está intercediendo, y si, repito, Él es nuestro sacerdote, Él es entonces el que nos da la capacidad de poder nosotros mismos anunciar realmente, proclamar y no pecar. Vean lo que nos, volvamos a nuestro texto, por favor, en Éxodo 18, en Éxodo 20. Ahí en el versículo, el pueblo dice en el versículo 21, el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. El pueblo lejos, el intercesor cerca. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que nuestro intercesor todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Todo el tiempo, día y noche. Y vive perpetuamente. Puede ser que tú, repito, no te acerques a escuchar a Dios. un día, dos días, una semana, un mes. Pero siendo un hijo de Dios, obviamente tienes un intercesor. Las consecuencias de tu débil fe en los momentos de tu prueba, las consecuencias de caer en tentación en los momentos en que el diablo anda atrás de ti como león rugiente buscando a quien devorar, obviamente son producto también de tu mediocre vida espiritual, donde no has tomado en serio lo que Dios toma en serio, es tu alma y mi alma. Es lo más valioso, el diablo lo quiere. Repito, el cristianismo no es un juego. El cristianismo es Cristo habitando en su iglesia y manifestando su gloria cada día de nuestras vidas. Con todos nuestros defectos no impediremos que la luz del Señor se vea en nuestras vidas. Mis amados hermanos, el temor a Dios es diferente al temor de Dios. Y es ahí donde debemos de estar, en el temor de Dios. Y el versículo 22 en adelante, ahora veamos el llamado que hace Dios, el llamado de Dios. Estamos ahí, en mismo 20, veamos el versículo 22. Entonces el Señor dijo a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. O sea, todos ustedes ya oyeron mi voz, ya vieron mi presencia, mi gloriosa presencia de fuego y de poder. Y vieron que estoy desde el cielo. O sea, tú estás en la tierra, date cuenta. Yo estoy en el cielo, estoy en mi trono. Repito, a veces perdemos de vista esto. Pensamos que nosotros tenemos total autoridad y gobierno de nuestras propias vidas. Y es caer en una falacia, totalmente en un engaño. Cuidado, mi amado hermano, el Señor está en su trono. Y la cosa es que su Espíritu Santo en ti y en mí ya tiene también gobierno sobre tu vida y mi vida. Dice, ya vieron que les he hablado desde el cielo, versículo 23. No harán junto a mí, no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no los harán. Fíjense nada más, lo único que hace es recordarles. Por favor, no tengas otro Dios. No tengas a tu mujer como tu Dios, a tu esposo como tu Dios. No tengas a tu hijo como tu Dios. No tengas a tu hija como tu Dios, a tu padre como tu Dios, a tu madre como tu Dios. Jesucristo lo dijo, obviamente, es que el que no pone como prioridad a mí, no puede ser mi discípulo. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Jesucristo lo dijo. Y aquí está diciendo lo mismo el Señor. O sea, no hagas un Dios de plata ni de oro, pero tampoco los hagas. O sea, tampoco los fabriques, dice ahí. Ni dioses de oro, ni no los harás. No los harás. Ahora, ese es la única ordenanza que le da en ese momento, y ya lo dijo antes en los mandamientos, ¿qué es lo que pasa ahí en Éxodo 32? Vean Éxodo 32 conmigo, por favor. Éxodo 32, versículo 1. En Éxodo, estamos hablando unos versículos adelante, unos capítulos adelante, verso 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron, ¡levántate! ¡Haznos un Dios que vaya delante de nosotros! En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón, el hermano de Moisés, les dijo, quítense los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, el sacerdote Aarón lo fabricó, pero ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, ¿qué les dijo? ¡Cállense la boca! ¿Esto es una blasfemia? No. Edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Ahora, esto ocurrió con el pueblo que presenció la gloria de Dios en el monte. Si esto ocurrió con ese pueblo, puede ocurrir el día de hoy en tu vida, puede ocurrir en mi vida. Y la respuesta obvia es que sí. No es que puede, es que ha ocurrido mucho en la vida de muchos creyentes. Levantas otro Dios que no es el Dios que te sacó del juicio y que te sacó de las riquezas de este mundo para tener la riqueza de la gloria de Jesucristo y la gloria de la gracia de Dios. Su vida santa entregada por ti y por mí, pecadores, bajo la ira de Dios y el juicio de Dios. O sea, esto hace el pueblo de Dios. No pienses que no has de caer. Hemos de. Somos infieles. Él permanece fiel. Pero hemos de cuidar cada paso que damos en este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque no queremos pisotear la sangre del Cordero. No queremos pisotear la obra de Jesucristo. Si realmente Jesucristo es nuestro sacerdote que se entregó por nosotros en la cruz, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, por favor, mis amados hermanos, seamos congruentes en nuestra vida, nuestra conducta, digna del llamado que hemos recibido. Digna del llamado que hemos recibido, repito, venir a la congregación de la Asamblea de los Santos no es una cosa, poca cosa, es demasiado. Y somos responsables porque el Señor está hablándonos. Que Dios, repito, nos conceda realmente la luz a nuestro entendimiento entenebrecido y nos traiga arrepentimiento y fe. Vean lo que dice el Señor. Volvamos a nuestro texto en Éxodo 20:23. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no los harán. Versículo 24, ahora ya dijo lo que no hagan, ahora sí. ¿Qué es lo que dice? Lo que sí hagan, harán esto. Harás un altar de tierra para mí. Y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vendré a ti y te bendeciré. Vendré a ti y te bendeciré. ¿Pero qué hay antes? Antes hay un reconocimiento que haces delante de él. Preparas un sitio, un altar. ¿De qué? ¿Tiene que ser de oro? No, de tierra. De tierra. Pero vas a presentar sacrificios. ¿De qué? De agradecimiento. Holocaustos, sacrificios de agradecimiento. ¿Ofrendas de qué? De paz. O sea, tus sacrificios son porque sabes que estás en paz con Dios. Porque sabes que el sacrificio es Jesucristo, el que se ofreció por ti y por mí para tener paz con Dios. Vivió, murió, resucitó, ascendió y gobierna a su iglesia. Es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Es un Dios de verdad, es un Dios eterno, es un Dios todopoderoso, es un Dios de pactos. Nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Romanos 5:5 dice eso. Y si lo dice, es una realidad. Por su Espíritu Santo, ya estás lleno del amor de Dios en Cristo, por su Espíritu. Tienes en poca cosa este hecho grandioso. Es el mismo Espíritu con el cual te vas a presentar al Señor en el día de tu redención final. Mis amados, son tiempos peligrosos. Son tiempos donde la iglesia necesita realmente ser reformada, reavivada, despertada. Sí, solo la palabra lo puede hacer. Él está diciendo claramente, el Señor, harás un altar y donde yo haga recordar mi nombre. ¿Te fijas? Todo es de Él, es el asunto es de Él, no es tuyo. Mi nombre, yo vendré a ti y te bendeciré. Dice, versículo 25, Y si me haces, y si me haces un altar de piedra, o sea, él no pide uno de piedra, lo pide de tierra. Pero si a ti se te ocurre que mejor le das una piedra, les das piedras porque son más valiosas que la simple tierra, si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas. O sea, tal vez quieras darle lo mejor y darle una increíble stage en el escenario, un altar donde las luces y los colores y todo esté increíble en el altar del sacrificio, donde levantamos ofrendas y alabanzas de sacrificio y adoración a nuestro Señor. Y el stage tiene que ser bien, bien adornado, mis amados. Es un monte de tierra. ¿Por qué? Porque la gloria es de Jesús. La gloria es de Jesús. Y si vas, dice, si vas a levantar un monte de piedra, nomás ni se te ocurra labrarlas. Ni se te ocurra labrarlas. Aquí dice, porque si tú alzas tu cincel sobre esas rocas, esas piedras para hacer las figuritas bien lindas ahí, o esas rocas que tengan formas muy lindas a tus ojos, pero no a los ojos de Dios, vas a profanarlo, ese altar, lo vas a profanar. Si se te ocurre hacerlo de piedra, lo vas a profanar. Y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Aun si se te ocurre subirte en gradas y levantar diferentes etapas, estás exhibiendo tu desnudez. Y esto es ofensivo delante de Dios. Mis amados hermanos, tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La desnudez del hombre y de la mujer es lo que en este siglo XXI más se adora, más se alaba. La hipersexualidad en la época en que vivimos es obviamente algo en forma natural que el príncipe de este mundo ha traído a la mente de todos y ha engañado a muchos de su pueblo. Quiera Dios en realidad seguir santificando a su pueblo. El Señor es santo y nosotros somos llamados a ser santos. En Hebreos 12, acompáñame por favor a Hebreos 12, versículo 18. Hebreos 12, verso 18 y 19, dice así la palabra del Señor. Ustedes, iglesia, no se han acercado a un monte que se puede tocar. Hebreos 12, 18. Ustedes no se han acercado a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. Rogaron que no se les hablara más. Versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y el espíritu de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mis amados hermanos, nosotros, la iglesia, nosotros nos acercamos cada domingo como anunciando que estamos ya viendo y acercándonos a nuestro monte Sión, a la ciudad celestial. Nuestro Señor está en medio de nosotros. Nuestro Señor habla y nosotros queremos estar cerca, escuchando atentamente. Y el Señor realmente está, repito, así como cuando vives, te tienes que alimentar físicamente para cumplir tus funciones en este cuerpo de muerte, repito. Así también, si somos un hombre, una mujer, seres eternos, necesitamos vivificarnos en el Espíritu, y qué mejor que el Señor haga aquello por medio de su palabra y su Santo Espíritu. El Señor nos da un llamado muy fuerte, ¿a qué? a que tengamos esto. En este altar lo que hacemos es testificar delante de Él, pero también nos da los elementos necesarios para que podamos vivir toda la semana como testigos de que Jesús es el Señor y Dios de su iglesia. Repito, estamos en tiempos postreros. El Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y termino leyendo Romanos 8. En Romanos 8, versículo 32, y hablando de este gran intercesor y nuestro Salvador Jesucristo, nos dice la palabra de Dios. En Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, 32. El que no eximió, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque has puesto en nosotros tu temor, el temor que proviene de ti. Gracias, Señor, que has quitado el temor a ti, has quitado el temor a la muerte, porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá apartar del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pertenecemos a ti por medio de Cristo. Señor, ayúdanos a no solamente conocer esto, sino a vivir conforme a esta gran verdad. Ayúdanos, Señor, a considerar y nosotros mismos contestemos cómo nos hallamos ante nuestro corazón siendo probado por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar oportuno socorro de tu gracia. Por favor, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos. No queremos más, Señor, ser como este pueblo, duro, necio de corazón, Señor. Por favor, Señor, sálvanos de nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús, queremos responder a tu llamado, Señor, y buscar vivir levantando altares, Señor, que no tienen que ver con lo exterior, tienen que ver con lo interior. Un espíritu contrito y humillado que no rechazarás tú jamás, porque es contrito y humillado por la gloria de su Salvador y Señor y Rey Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado hermano, hermana, te pido, ora al Señor y responde, ¿cómo está tu fe después de ser probada por esta palabra? Tú con Dios. Toma un tiempo con el Señor. Dios Todopoderoso, santo, 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 eres tú, Señor, santo es tu nombre, y tu nombre ha sido invocado sobre tu pueblo, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdónanos, Señor, perdónanos por el mal testimonio que hemos dado de ti, de tu grandeza y tu benignidad. Perdónanos, Señor, por menospreciar el Evangelio y no traerlo a otros como tú un día lo trajiste a nuestras vidas por un siervo tuyo. Concédenos la gracia del arrepentimiento y haz de esta congregación de los santos una congregación viva que impacte el mundo y sea luz del mundo y sal de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Salva a los perdidos. Tráelos, Señor, a tu amor. En arrepentimiento y fe, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor antes de retirarnos, amados.